Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Arrancamos, porque una leyenda del fútbol mexicano se va a retirar. Guillermo Ochoa disputará la Copa del Mundo de este 2026 con la selección mexicana y después colgará los guantes. Analizaremos qué lugar ocupa este portero en toda la historia del fútbol nacional. Además, les informaremos sobre todo lo que pasó en el partido de Toluca de la Conca Champions. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Lea Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el show del Octava Sports. Se va, se retira. Francisco Guillermo Ochoa va a dejar los guantes terminando la Copa del Mundo. O al menos es la información extraoficial que Fabrizio Romano llega desde el Cono Sur para dar a conocer una noticia que no debería de extrañarnos. No sé si alguno tome por sorpresa, porque me parece que hay varios jugadores, tanto de elite mundial como importantes en el caso de la selección mexicana, que toman como punto de referencia para corte de su carrera una Copa del Mundo. Y me parece que Memo Ochoa, de llegar a concretarse de la manera y las formas que él quiere, estando convocado, quizá algún partido jugando o formando parte de esta convocatoria para su sexto mundial, aunque en realidad no ha sido titular en todos, pero ha estado, este sería el sexto si es que se da, me parece que pone fin a una carrera de las más importantes de un futbolista mexicano. Criticado, sobajado, ninguneado, incluso hasta objeto de burlas por los equipos en los que ha estado, por la manera en cómo ha tratado de salir adelante Memo Ochoa, me parece que esos que durante muchos años han hecho de la carrera de Memo una pantomima, ¿no? Porque obviamente es muy fácil decir con la mano en la cintura, ¿y por qué no estuvo en el Paris Saint-Germain? ¿Y por qué no estuvo en el Real Madrid? ¿Y por qué no estuvo en equipos más poderosos? Pero para la historia de nuestro país, porque hay que tener una realidad, hay que tener también ecuanimidad y saber dónde está parado el fútbol mexicano. Un portero, el primero en abrir brecha, en dar ese salto, sacrificando incluso dinero, incluso hasta lujos, porque es cierto, vivir en estos equipos en donde militó Memo Ochoa tiene su que ver, y además lo hizo mucho en tema de relación de familia, pero desde ese 2004, cuando debuta en América y está en dos etapas, después el Ajaccio, el Málaga, el Granada, el Standard de Lieja, el Salernitana, el ABC de Fútbol de Portugal y el Limassol de Chipre, que es donde actualmente milita, yo creo que tiene su reconocimiento, tiene que tener su respeto y su lugar en los porteros más importantes del fútbol nacional. Se va Memo Ochoa terminando la Copa del Mundo. Lo platicamos al estilo del show de la Octava Sports. Bienvenidos.
Oli, oli, bienvenidos, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Feliz Día del Niño a todos y a todas y a todos. En verdad que sea de estos días que disfruten mucho para los que tenemos la fortuna y la bendición de ser papás. Mi querido Lea, Nacho, y si todavía siguen siendo niños, sus chavos, a disfrutarlos, a llevarlos por un helado, a aprovechar el calorcito. Ya sé que ya echaron de Smauser en las clases, mis chavos llegaron, pero bueno, con la cara toda pintada, uno hasta con un tatuaje, afortunadamente, pues es nada más ficticio, pero bueno, disfruten mucho, en verdad, el Día del Niño y la inocencia esa que nunca se pierda, las ganas de disfrutar, de jugar, de sentirnos niños, para todos los niños, en verdad, un fuerte y gigantesco abrazo. Hoy tenemos la casa completa porque no todos los días se anuncia la retirada de un grande como Francisco Guillermo Ochoa, ¿no? Un tipo que, como Saúl El Canelo Álvarez, al ser movido por Televisa, tuvo muchos detractores gran parte de su carrera y después, al final del día, terminó escogiendo y tomando decisiones terribles, en donde yo creo que si Guillermo Ochoa hubiera tenido un mejor representante, estaríamos hablando del mejor portero de México de la historia, pero pues hoy sigue ocupando dos lugares abajo de Jorge Campos y de San Osvaldo Sánchez. Ahí está Francisco Guillermo Ochoa. Pero bueno, saludo con mucho gusto también a Nacho el Fantasma Suárez, Nachete querido, Nachete del alma. Ya hablaremos de Marcel Ruiz y sus hielitos, y no en una cubita, sino en la piernita, y de esto y muchos temas más. También habló Gobea de Richie Ledesma. Está muy completo el programa del Día del Niño. ¿Cómo estás, Nacho?
Bien preocupado por tu ignorancia futbolística. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí nos tocó vivir, pero el hecho de que se haya atrevido a irse, es un arquero que en lo personal a mí no, yo creo que el mejor atajador del fútbol mexicano. Atajador quiere decir, es diferente que ser un portero completo, pero fue uno de los mejores en los mundiales que jugó, más allá de los gustos personales. Y sí le metieron una cantidad impresionante de goles, porque siempre jugó en equipos que le iban a meter un montón de goles, o sea, atajaba, le metían 5 y atajaba 15. Y yo creo que la carrera de Memo Ochoa hay que ponerla en un punto y aparte, porque se fue sacrificando el dinero, se fue a jugar un equipito muy, muy, muy chiquito a Francia, y después anduvo ahí, nunca le alcanzó para irse a un equipo más importante, porque no tener el pasaporte español o pasaporte, perdón, comunitario, pues eso lo terminó matándolo, ya se hizo grande y ya, pero le pasa como a la Tota Carvajal, ¿no? Al que llevó Nacho Trelles al Mundial de Inglaterra, prácticamente como un homenaje a que se despidiera, y así se despidió en el último partido, como también el Vasco Aguirre llevó a García Aspe, y como Osorio llevó a Rafa Márquez en Rusia. Sí, o sea, creo que se organizan el tour de las despedidas en los mundiales, algunos están a favor, otros en contra, pero yo creo que la carrera de Ochoa, ahí queda, más allá si te gusta o no como arquero, también un atajador extraordinario.
Charlie.
Se quedó pasmado.
¿Cómo estás? Lea, Nacho y doctor Castillo. Yo creo que es un tema de gustos, evidentemente, decir quién es el mejor de la historia en México, etcétera. Si a mí me preguntan, tú tienes que armar el mejor 11 de una selección mexicana para jugar el Mundial de todos los tiempos, yo sí pongo a Guillermo Ochoa como el portero mexicano. Creo que fue el mejor portero de selección mexicana que puede haber. Me sorprende mucho que diga Enrique que... No me sorprende. Que diga que es mejor Osvaldo Sánchez, porque pues ya sabemos, ¿no? Que le va a la Chivas y que siempre su ¿cómo se llama?
Antes no puso a Salah Rangel.
El rebaño sagrado. Sí, o al Tubo Gómez, o qué sé yo, ¿no?
A Nacho Correcto. Calderón.
Entonces, a Nacho Calderón, ¿no? Tremendos porteros, pero estamos hablando del mejor para una selección mexicana. Yo creo que sí es Guillermo Ochoa, por encima de Jorge Campos incluso, que Jorge tuvo una trascendencia mediática, internacional, mercadológica muy, muy grande. Pero Memo Ochoa sí fue el mejor bajo los tres postes, a mi gusto, que es un tema de gusto. Ahora, lo que sí me sorprende es que les sorprenda a ustedes, pues que Memo Ochoa está anunciando creo, como el de Chi.
Sí, estamos teniendo muchos problemas con la comunicación de Carlos Ponce de León, no se le alcanzó a entender ni madres.
Bueno. Creo que decía que por qué nos sorprende que Memo Ochoa no haya anunciado, porque se filtró la información, o lo ha hecho oficial, pero que Memo Ochoa haya anunciado que se va a retirar. Y estoy de acuerdo, por eso lo comentaba en la editorial, porque es hasta lógico que Memo Ochoa se retire ya después del Mundial. Sí. Llegó,
estiró la liga además.
Toallero.
¿Ya nos escuchas bien, Charlie?
Sí, yo sí los escucho bien, no sé si por ahí yo justo eso decía, que Memo Ochoa para mi gusto es el mejor de una selección mexicana de toda la historia y que va a una especie de homenaje, lo puso muy bien el Fantasma, sí, como un ejemplo.
Una pregunta, Charlie, una pregunta. ¿Quién tuvo mejor mundial, en el 98 Jorge Campos o en el 2014 Memo Ochoa?
Memo Ochoa.
En el 14, fue fundamental.
No hay ni punto de comparación. O sea, ni punto de comparación.
Sí, pero tomas de
¿quién fue más todo
relevante? ¿Quién fue más relevante para la selección mexicana?
¿Sí?
¿Memo o Jorge? Y fue Memo Ochoa. Si no, hubiera quedado eliminado México más antes.
Metiéndole Luis para el penal a Lewandowski también en el Rusia.
Por ejemplo.
Sí. ¿Alguna opinión de esta noticia que hoy colapsa, que hoy cimbra al fútbol mexicano?
Qué sarcástico, ¿ven?
No, lo estoy diciendo en serio, güey. Lo estoy diciendo en serio.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, compañeros. Perdón, aquí estamos justo en una comida con la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los 9 alcaldes morenistas. Sí. Hoy en la inauguración de la segunda utopía de nuestra ciudad.
Bien con Brugada. Lo haces para quedar bien con Brugada.
Nacho.
Lo haces para quedar bien con Brugada y con los morenistas.
Nacho, ya me dan algo. Ir ahora que me mudo por tus rumbos a exterminar a todo el grupo Atlacomulco. No, para que vean que ayer criticábamos a Clara Brugada y hoy estamos ahí, aquí está Moya también. En este nuevo partidismo ha sido parte de la conversación del retiro de Memo Ochoa. Hoy está futbolizada la política, porque me preguntaban la alcaldesa de Azcapotzalco, ¿cómo que se retira Memo Ochoa? Sí, así, asado. O sea, es parte de ella, está en la esencia del Mundial.
Sí, Luis, te escuchamos.
Ya te escuchamos.
Es que, por cierto, no se pierdan en el Estadio Deportes una amplia entrevista con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, hablando de todo del Mundial próximamente, 1-1 con un servidor. Y bueno, lo de Memo Ochoa me parece que está ahí, ¿no? Que está ahí en la historia del fútbol. Me queda claro que, y como decía Nacho, nos hubiera gustado verlo, que le faltó abiertamente un muy buen agente, ¿no? Un Eduardo Hernández en su momento, un Enrique Nieto que viajaba en esta caravan con Jorge Méndez y casi se matan en algún momento ahí recorriendo de España a Portugal. Eso le faltó porque la calidad ahí estuvo, ¿no? Hoy hay que juzgar lo que hizo, el atrevimiento de ir hacia allá, de ir hacia Europa, de desafiar al sistema como... En ese momento lo desafió hace muchos años el Borrego Torrado. Lo hizo bien, cumple y está en la historia. Un grandísimo jugador. Yo me atrevería a ponerlo entre los 10 mejores en la historia de nuestro país.
Mira, pues aquí digo, hay versiones evidentemente encontradas, ¿no? Un portero que dice Nacho el Fantasma Suárez que es un gran atajador, ¿no? Un portero que si algo tiene ha sido ser goleado. Él estuvo en el 7-0 de México-Chile. Lo recuerdo con mucha nitidez.
Como otros también, ¿eh?
Recuerdo ese momento.
Yo recuerdo a tu porterazo que le decía.
Déjame terminar, Nacho. Yo respeté.
Oye, Nacho, cuéntales la anécdota.
Que al final de su carrera Argentina 78 en redes sociales.
De los porteros de México.
¿Vas a criticar, veas, porque es americanista? Porque,
No. A ver, yo festejé también la tajada de Neymar, la tajada de Lewandowski y todo. O sea, por eso yo empecé diciendo, qué triste que tuvo un pésimo representante, porque para mí había tenido, por lo menos para después del Mundial 2014, Guillermo Ochoa necesitaba otra vitrina. Ahora bien, porque aparte Nacho ahí, que el pasaporte y todo termina siendo como un guiño, como si lo hubieran invitado, sí, un par de café su representante, como lo hacían hace 10, 12
Memo Ochoa,
años. Pero
Memo Ochoa sí obtuvo al final el pasaporte.
Ah, pero o sea, ya
sí
después obtuvo. Ya grande.
¿Y sabes cuál fue el gran problema de Guillermo Ochoa? Yo creo que coincido con ustedes con lo del representante, pero en realidad el gran problema siempre fue el tema del pasaporte. Cuando estuvo a punto de obtenerlo, en el tema de la pandemia, ¿se acuerdan que él ya estaba? Él ya lo tenía y de repente llega la pandemia, empiezan a cerrar los consulados, las embajadas, todo el trámite se congeló y se quedó sin pasaporte. Y entonces pues ya empezó a dar tumbos ahí por el Málaga, por el Granada, termina ahorita en Chipre. Después le costó mucho trabajo, pero lo obtuvo. Al final sí obtuvo el pasaporte. Si hubiera logrado ese pasaporte cuando se fue desde el inicio a Francia, que esa era la idea, que jugando con el Ajaccio pudiera obtener el pasaporte.
Se quedó una temporada.
Otro cantar.
Una temporada.
Imagínate. Otro cantar hubiera sido.
Yo sí creo, y a mí me gustaría conocer, y esto ya, insisto, es de libre, su top 5 de porteros en la historia de México, ¿no? Ya sé que usted se quiere burlar, yo siempre vi mucho más completo a Osvaldo Sánchez. ¿Neta? Abajo de los tres palos, o sea, lo que hizo Osvaldo, incluso
eso, pero tú ves
México,
más completo al tal
Chivas, siendo campeón con Santos. O sea, un portero que tuvo, que es mucho mejor portero. O sea,
Osvaldo,
para mí, entonces para mí, bien. Y luego Carlos Ponce de León incluso se atreve a juzgar a Jorge Campos. Está bien, pero Jorge Campos sí fue top 3 del mundo, del planeta Tierra, ¿eh? O sea, caray. Sí fue top 3. Jorge Campos no solamente era un tema de marketing, era un con su tamaño, petit, volaba, atajaba, era una cosa tremenda, era un espectáculo. Un espectáculo pocas veces vistas. Entonces, para mí, mi top 5 es Jorge Campos en el número 1, San Osvaldo Sánchez en el número 2, Francisco Guapísimo Guillermo Ochoa, número 3. La Tota Carvajal, número 4. Y en el quinto lugar para mí, José de Jesús Corona. Ahora bien, en los grandes tiempos de Francisco Guillermo Ochoa, el que tuvo el mejor resultado histórico en selección mexicana fue José de Jesús Corona. Por ejemplo. Y que el temperamento, los madrazos, cabezazos del primo de Corona para las otras personas le fue quitando las posibilidades de titularidad a Corona.
Por eso,
porque Corona
quitó,
era mejor portero que Francisco Guillermo Ochoa.
Oye,
para
eso,
muchos.
Tú ya acabas de decir que eso le quitó la oportunidad, pues sí, él mismo se la quitó. Entonces Corona perdió con esas actitudes. Eso también forma parte del recuerdo de un jugador, Enrique.
Yo te voy a dar mi top 5 antes que se me olvide. El Coco, sí, Rodríguez, Nacho Calderón, Celestino Morales. Y aquí ni García Rulfo.
Yo te doy el mío. El Guama Puente. Raúl Orbañanos. Vamos a meter a Jorge Félix Campos Fernández, porque sí atajó en el Atlante. Félix Fernández, y ahí te va el otro que puso récord de atajadas invicto en el fútbol mexicano.
Félix Fernández, güey.
Cruz, ¿cómo se llamaba?
Fernández,
el portero,
el
Nacho.
Único portero que Alan Cruz. Fue portero.
Alan Cruz.
Era voleibolista, pues Félix Fernández. De portero no tenía nada, Félix.
Pudo haber sido titular Félix en el 94, ¿eh? En algún momento se lesionaba a Campos.
Campeón, no, venía García, como, ¿no?, campeón con ese Atlante de la campeón. Volpe.
Volá Feredia también, ¿no?
Y
Nicolás Navarro.
Y Chávez.
Por eso, pero esta escala, este top 5 va.
Para ti, Luis Enrique.
¿Augusto, representativo o realmente por lo que los equipos, los porteros trascendieron en selección sobre encima de los equipos? Digo, nada más para saber.
No, se está retirando su carrera, decía, no es selección, güey. No estamos hablando de selección.
No.
Estamos hablando del retiro de la carrera de Francisco Guillermo Ochoa, el portero más goleado de todos los tiempos.
Pues sí, pero tuvo su mejor desempeño en selección. Por eso hay que ponerle las fichas sobre la mesa. ¿Bajo qué va este ranking?
Luis Enrique.
Por gusto personal, porque mi equipo lo defendieron. Porque tú, lo de Osvaldo es por las Chivas, por ejemplo. Por ejemplo, lo de Osvaldo.
No, claro que es por las Chivas. Claro que es por las Chivas, pues sí. Y ya, ¿no?, Nacho dijo lo mismo por sus Chivas, ¿no? Pero ahí está. Oye, Francisco Guillermo Ochoa tuvo su mejor desempeño, no en selección, en el Club América. En el Club América, aquel que rompió la racha que terminó goleando a Tecos, etc.
Ahí les va
y todavía tuvo para regresar y tuvo un tremendo nivel.
de 2019 a 2022, regresó todavía y se fue al Salernitana. A ver, para mí Campos, yo creo que es el top. Para mí yo me quedo con Jorge Campos. Después pondría a Memo Ochoa. Chuy Corona, estoy de acuerdo, porque aparte estuvo en la medalla de oro. El éxito que ha tenido mayor la selección mexicana, ganar la medalla de oro por encima de la Copa Confederaciones. Me acuerdo, chiquito, pero Pablo Larios, por ejemplo. Me gustaba mucho Pablo Larios. Y un quinto lugar a la Tota Carvajal.
Campos siempre dice que Pablo Larios era su ídolo.
Sí, yo creo. Pablo Larios, para mí,
Pablo, era un tipo diferente. Campos dice... Sí.
Y la Tota
Carvajal, y Campos siempre se refiere a él como que el que por su logro histórico, pero claro, dicen los que saben que no era tampoco la gran diferencia como portero. Pero bueno, al final fue el de México y fue el primer cinco copas, ¿no? Entonces, pues eso también
es el único arquero que he visto que he visto entrenar circuitos de arquero, y cuando descansaba se chingaba un cigarro en la portería, y luego lo te esperaba su turno que apareciera Romero y apareciera otro, y se chingaba otro cigarrito. Cuando estaba en Zacatepec, tuve la fortuna de estar a la sala profesional cuando estaba ahí Pablo Larios, y se compró un Mustang de burbuja del 83, precioso, negro, y al otro día, después de que se lo entregaron, llegó ese Mustang negro, ese Mark One, que fue la última edición de burbuja. Llegó con el volante, con lazo como de los microbuses.
O sea, ¿le había tronado la dirección?
No, le puso lazo.
¿Lo pimpeó?
¿Lo tuneó?
¿Lo pimpeó?
Lo desmadró más bien.
Oye, como el Ferrari aquel del cabrito Arellano, ¿no? Que llega a Monterrey y que pues las placas del Ferrari, era Lamborghini o Ferrari, creo que era Ferrari, era distinto a la forma de la placa pues que tenía, y entonces para poder meterle la placa, y no sabía que había unos montaplacas especiales, ¿no? Y le valió, y a su Ferrari, ahí lo...
Ahora, ¿ustedes ven a Memo Ochoa siendo titular en algún partido del Mundial? Por esto de los homenajes, ¿eh? Porque no. De cancha, bueno, puede entrar 10, 15 minutos y no es justificable, pero siendo una posición de arquero, conociendo a Javier Aguirre, que de repente se le ganó a Sudáfrica, que se le empató a Corea, porque... Corea-México es ligeramente favorito porque es local, pero en cancha neutral, hoy Corea del Sur es superior y nos pone un baile.
Contra es una tremenda Chequia. Pregunta, Luis. Sí. Es una tremenda pregunta, Luis Enrique. No. Déjame replantearla. Se me ocurre una nueva sección para el programa que se llame
Toma y Daca. Toma y Daca. Es una tremenda pregunta.
Compañeros, ahí va. Toma y Daca, la sección que va a romper los ratings de la radio mexicana. Toma y Daca. Luis Enrique, sí. ¿Ves titular a Memo Ochoa en el Mundial en algún partido?
No lo veo titular.
Nadie, güey.
Enrique, sí. Veas, ¿ves yo titular sí. a Fantasma Suárez? ¿Ves titular a Nacho, a Dios Memo Ochoa?
Nacho, sí, porque sí, está bien. Encabronado con Javier Aguirre todavía.
Y entonces va a salir.
Chapo,
Enrique, esto es Toma y Daca. Deja responder, deja que responda. Toma y Daca.
Entonces va a decir, se los dije. Javier Aguirre es un mentiroso, engañabobos.
Tú sí lo ves, Nacho.
Jugando de titular.
Enrique, ¿ves titular a Memo Ochoa?
En ninguno.
Ya te salió lo chiva. Carlos Ponce de León también ve titular a Memo Ochoa contra Sudáfrica en la inauguración para que el Azteca se vuelva un volcán en erupción.
No me extrañaría.
No. Claro que va a ser titular de...
No me extrañaría. Porque ese partido contra Sudáfrica...
Esto fue México, Toma y Daca.
Lo gana fácil, ¿eh?
No, el Toma y Daca va a ser hoy de Emilio Azcárraga.
Ese partido México...
Ah, que la cárcel. Entonces no entendí nada. Ya no entendí
la selección
nada.
Lo gana fácil, y creo que no me extrañaría si es que para de una vez brindarle su homenaje a Memo Ochoa, no será descabellado, ¿eh, Charlie? Javier Aguirre pone a Memo Ochoa como titular en el Azteca, repleto.
Yo sí lo veo.
Eso es
bien. Mundial. Vamos al pulso del
tri. Y en Corea,
pulso del tri.
En Guadalajara.
El pulso.
pulso del Tri.
Escuchamos a Gobea.
Habla Raúl Rangel, guardameta de Chivas.
Quizás sí, quizás no, la verdad eso no sé, hermano, por el hecho de que es una decisión que se tomó desde el inicio del torneo, pues yo creo que ya más que nada se pensaba que todo iba a ser algo difícil para los clubes que entraron a Liguilla, pero más sin embargo creo que a final de cuentas es por el bien de la selección, ¿no? Que está creo que por encima de cualquier club.
Habla Omar Gobea, futbolista de Chivas.
¿Qué tanto se habla esto a la interna de ustedes?
Sí, no, Richie está tranquilo. Sabía que tenía la posibilidad, obviamente, de ir al Mundial. A mi parecer, creo que es un jugador que tiene que estar ahí. No me parece que haya un jugador en su posición mejor que él. Me toca convivir con él día a día y lo veo entrenar y lo veo competir y me parece que es un excelente jugador. Y está también, o sabe y entendió que su lugar es aquí. Que su lugar es con nosotros, que nosotros también lo necesitamos. Él está bien, está tranquilo y está listo también para afrontar la liguilla con los chicos que se quedaron, con los chicos que estamos, con los chicos que...
Habla Emilio Azcárraga, propietario del Club América.
No, la verdad es que muy contentos de poder estar en esta liguilla número 17 seguida. Habla del buen trabajo que se ha hecho de planeación durante 9 años. A veces quisiéramos estar más arriba de la tabla y te beneficia porque juegas de local, etcétera. Pero bueno, nos ha tocado campeonar arriba, nos ha tocado campeonar abajo. El América, pues es un gran sabedor de jugar liguillas y confío en André, en todos los jugadores, en la plantilla conformada y como le decía, toda la directiva, porque al final, digo, somos de memoria corta y más en un equipo como el América, porque el América, como lo he dicho, el América tiene que ganar campeonato sí o sí, pero sí hay que hacer un análisis, una evaluación de estos 9 años donde ningún otro equipo ha hecho lo que nosotros hemos hecho.
Del Tri.
Bueno, aquí les valió Mauser la escaleta aquí a la producción. Escuchamos a Gobea, tal a Rangel y aparte Emilio, que lo vamos a escuchar después del bloque para el toma y daca. Para no confundir temas, una disculpa, rápidamente vamos a cerrar con este bloque con el tema de Marcel Ruiz, ¿no? Y ya de ahí regresamos a lo de Emilio y sobre todo también un tema que le quiero hacer a Nacho de la Champions. Lo de Marcel Ruiz, ¿qué tanto se tiene que hacer o no drama como está haciendo en las redes sociales por la famosa imagen de que sale con hielos? Veo a mucha gente que lo ocupa, digo, para mí es muy sencillo, una persona que está al 100 nunca sale con hielos. Ah, alguien que se está cuidando sale con hielos. No, digo, nada más lo pongo así.
No, te digo que tu sabiduría futbolística, ¿sí viste cómo salió Vega? Salió con hielo en las dos rodillas, porque siempre se pone hielo después de los partidos.
No siempre, Nacho, cuando a partir de recuperaciones.
Todos los días se pone. O sea, eso es de primaria, es de elemental conocimiento básico de eso es, obviamente que se ocupa el hielo, porque siempre que viene de una lesión así, tienes que desinflamar, que evitar, que tiene que desinflamarse lo más rápido posible cuando hay un desgaste. Eso es lo más lógico. O sea, ni siquiera es digno de comentar. O sea, eso es ignorancia pura y la ignorancia es atrevida.
Esto no creo que sea ignorancia, ignorancia que a lo mejor tú tienes años que no estás en una cancha de fútbol. Esto es muy sencillo. Cuando tú te pones hielos porque estás cuidando una zona de tu cuerpo. O porque trae
por eso, inflamación, pues,
o porque
lesión,
tuvo un golpe.
Pero Enrique,
o porque tuvo un golpe.
Ayer Marcel una lesión.
Ruiz, no se aferren a algo que, por favor, si no saben, no jodan. Y lo peor de todo, no.
Pero que tiene que ver un tema de conocimiento.
No sean ignorantes ustedes. Esto es muy sencillo.
Pero ¿de qué estás hablando?
Que esté al 100. Ahí, mira, si estuviera al 100, cualquier futbolista que está al 100 en el planeta Tierra,
creo que te estás exhibiendo
no
un poco el tema.
Con una bolsa de hielos. La gente que está en una bolsa
viene de una lesión.
¿Alguna molestia? ¿Cuidan algún tema?
Marcel viene de una lesión. A lo mejor no lo sabes. A lo mejor no lo sabes, pero viene de una lesión.
Salieron con hielo, carajo.
Alexis Vega.
Alexis Vega. Alexis Vega sí está en la selección. cuestión.
Y Alexis Vega está al 100.
Pero,
y Alexis Vega está al 100.
No, pues no jodan.
Aprendan tantito, carajo.
Quién, este deporte. A ver, Enrique.
Dejen de
a ver, Enrique.
A la gente, no jueguen.
A ver.
Sean serios. A ver, por una vez en su vida.
Marcel Ruiz,
por una vez,
tú dices, no, no está al 100. Va.
Otra cosa.
Y Alexis Vega tampoco
si
está al 100.
Es otra cosa.
Pero ¿qué crees?
Pero entonces,
que Marcel Ruiz no está convocado.
Esto es de
y Alexis Vega sí está convocado.
Híjole, no puede ser.
A ver, Enrique, no escucha. Ser. Digo, ya, ya,
bueno, ya terminaste. Pero la pregunta de Marcel Ruiz no está al 100 y punto. Por eso le puso el hielo.
Ah, bueno. ¿Ya terminaste o vas a seguir como el doctor Castillo?
No, es que es muy sencillo.
¿Quieres escuchar o no? ¿Quieres debatir o no? ¿O quieres nada más poner
estamos
tu
estamos debatiendo,
opinión?
Pero entran con la parte de bueno, ignorancia. Pues a mí yo sí
Marcel
fútbol,
Ruiz.
Yo sí he estado en las canchas. Entiendo perfectamente
eso,
esto.
Pero ya que eso no te marca una
avancemos,
diferencia
avancemos.
En tu...
Venga.
Eso no te, eso no cambia un ápice tu comentario hacia acá, ¿no? O sea, eso no hace, no te hace más o menos. Eso creo que no lo has terminado de entender, pero está bien. Marcel Ruiz viene de una lesión. Estuvo a punto de romperse el ligamento, no se lo rompió todo, está parcialmente roto. Pero ayer tuvo un gran partido, ¿eh? No sé si no lo viste, pero gran partido. Todos los balones pasaban por Marcel Ruiz. Termina con una bolsa en el hielo porque se tiene que cuidar la rodilla, viene de una lesión. Está
y asistencia.
Y estimula fácilmente esa zona porque viene de una lesión. Ahora, si tú crees que eso es un requisito indispensable, estar al 100% para estar en selección mexicana, entonces tendrías que reparar en lo que le sucede a Alexis Vega, quien sí está convocado en selección mexicana. Y también terminó con una lesión a Alexis Vega y no está al 100%. No está al 100%. Es más, yo me atrevería a decir que hoy está mejor Marcel Ruiz que Alexis Vega. Pero
Alexis no está bien. Alexis empezó Alexis ayer, fue titular ayer.
Sí, yo lo, yo lo que creo, Nacho, yo lo que creo es que el Vasco Aguirre, que en conferencia de prensa lo dijo de manera muy formal y muy serio y con su tono de voz característico, dijo, la selección mexicana no es para rehabilitarse, yo creo que se va a tragar sus palabras en algún momento. ¿Por qué? Porque va a tener que particularizar algunos casos y si Marcel Ruiz está rindiendo y está jugando y lo puede hacer en selección, si llega un 70, un 80, usted ese 20, ese 30 se acaba de recuperar. Si Alexis Vega, que no está al 100, le falta un 20, un 30, pues se va a acabar de recuperar en la selección. ¿Por qué? Porque, a ver, es cierto que tampoco llegan sin ritmo, sin actividad, no son los casos como que se han enumerado de jugadores los cuales ni siquiera tienen participación, pero lo cierto es que ni Marcel Ruiz ni Alexis están al 100 y van a tener que recuperarse en la selección a pesar de lo que dijo
ni Javier. Edson, ni Romo, ni ¿cuántos te gusta? Ni Luis Chávez,
ni Edson Álvarez. Romo, el comentarista de Fox, otrora coreback de Vaqueros de Dallas, Nacho.
¿Qué? No sé, ese es otro, güey.
Pues es que dijo Tony Romo.
Ah, es que digo, tiene.
Tony dijiste Romo, Tony ¿verdad? Romo.
No, ya estás sordo, estás aparte de ignorante, sordo te volviste.
Pero mira, Nacho, nada más para que veas, ¿eh? Y yo no guardo rencores, ni mucho menos. Cada quien.
Vemos.
Al final del día. ¿Por qué? Porque si algo sé es de este deporte, de esta pelotita. Y llama la atención porque si la molestia es porque esto va a llevar a Edson, a Alexis, todo, estoy de acuerdo. Pero en esta mesa de trabajo se abrió un diálogo muy fuerte. Hubo adjetivos calificativos muy fuertes por parte de Nacho el Fantasma Suárez por el enojo de no llevar a Marcel Ruiz. Carlos Ponce de León e Ignacio el Fantasma Suárez aquí pegaron el grito en el cielo por el tema de Marcel Ruiz. Y lo
no
único,
es por Marcel,
y lo
es
único
por lo,
que ayer
por lo
pasó.
Las mentiras del Vasco. No es por el tema de así, a ver, si va Marcelo, no va,
escucha,
va a ser lo de menos.
Escucha.
No pasa nada. Es el por qué, el cómo fue, cómo dijo mentiras el Vasco. Con Romo, con Marcel, con la hormiga, no va a pasar nada con esta selección. Pero no es el tema Marcel, es cómo gestionas el grupo con mentiras. Hoy, ¿qué dijo Julio? Ay, a lo mejor si van. Imagínate la incongruencia, o sea, la incongruencia, imagínate que llame al final, que llamara al final a Marcel Ruiz, ¿cómo quedarían los otros? decir, oye, no me lo quitaste en la liguilla, se lo dejaste a Toluca. Pues no. Es un desastre esta selección.
Bueno, ¿les parece que hagamos una pausa? Bueno, ¿sabes qué, Nacho? Antes de, porque hoy Víctor trae un desmadre en la producción, hoy a Víctor le valió
más. Ya pregúntale.
Sí, ya mejor tú vas a hacer las dos preguntas que hacen falta. Toma y da, que ya le, o sea, pinche Víctor, hoy sí, gracias por producir el programa, ojalá ponga más atención, Víctor. No solía hacer esto de
no,
de,
no es
de
Víctor.
A ver, a ver, cuando se regaña, a ver, se alaba en privado y se censura en privado y se aplaude en público.
O sea, no, aquí no, Nacho, sí, a la hoguera, che, Víctor, qué bárbaro, qué maña producción.
No es Víctor, güey.
Con las patas. A mí me está diciendo Moya que es Víctor. Me está diciendo Moya que es Víctor. ¿Quién es entonces? ¿Quién es, Luis Enrique?
Es el tiburoncillo. O sea, hasta para eso el burro no sabe ni quién está dirigiendo.
Ahora ya entendí todo, seguramente Víctor otra vez, Víctor se queda atorado en el tráfico, te llegó tarde, entonces tiene todo que meter.
Entonces regaña quien sea, o sea, te equivocas en tu ignorancia con el hielo y Marcel. Te equivocas hasta del productor de tu espacio de deportes que tú diriges. Imagínate.
No, pero aquí es un espacio, aquí no es un liderazgo piramidal, Nacho. Aquí somos, todos somos uno mismo. Incluso tú, Nacho, y tú lo sabes, porque tú puedes poner cualquier tema que se te pegue la gana, menos cuando le tiras a las personas, que luego es muy fuerte, Nacho. Ahí mejor ahí lo cabildeamos y con mucho gusto.
Pregúntale, güey, pregúntale a Nacho ya.
Es que estoy esperando a ver si se va a conectar o no Carlos Ponce de León también.
Ya, Carlos Ponce de León, ya está Carlos Ponce, ya dijo que está, ahí va. Ahí va, su Wi-Fi es 2.0.
No, qué cosa de...
Es Internet Explorer.
No, ayer... Es que mira, pregunta ya, después de escuchar...
Ya tuve que quitar el Wi-Fi porque es mejor mi teléfono que el Wi-Fi.
Mil veces, güey, por fin te ves bien.
Pero espérate, en el Mundial.
Te lo juro que te ves ya por fin bien, bueno.
Increíble.
Pero está rápido, con datos.
Rápido. Escuchamos a Emilio Azcárraga ayer, en un mano a mano con el buen Fabricio Domínguez de Fox... Y me llamó la atención, y es por eso que sí quería escucharlo. Como que Emilio trae un paraguas gigantesco y como que no está enterado todo lo que está pasando en su equipo. Esa es la impresión que a mí me dio. Y lo más curioso.
¿Tú crees que no está enterado de lo que pasa en su equipo?
¿Escuchaste la entrevista o no?
¿Qué trabajo?
No, que tú vas a hacer la pregunta.
¿Qué querías que dijera? ¿Qué
preguntas y te contestas? No,
¿Qué querías que dijera?
Es un desmadre en mi equipo. Sí, voy a correr a este. No manches.
No, ya. ¿Sabes qué quería Enrique que dijera? Entréguenle el título a Chivas. Se lo merecen, porque el América es un desmadre.
O sea, ¿se están burlando de lo que dijo entonces Emilio Azcárraga?
No.
De la interpretación que le estás dando.
Hijo, mano.
A ver, Emilio Azcárraga.
Pregunta, Enrique, pregunta.
No por ser un incendiario, sino porque sabe que...
¿Va a seguir André Jardín, gane o no gane el título?
¿A quién le estás preguntando? ¿Es Toma y Daca o...?
No, el Toma y Daca. Hoy es una pachanga el programa, Charlie, hoy... Ya lo conduciste tú un rato, ya te adelantaste al Toma y Daca.
Es muy difícil que André Jardine continúe el siguiente torneo. Evidentemente, si gana el título, que no lo va a hacer, podría sembrar una especie de duda, pero es muy difícil. Ya están buscando los reemplazos. Es muy complejo que siga André Jardine.
Por ende, todos los jugadores que trajo también se van.
No, porque tienen contrato. No.
Igual no, pueden prestar, ¿no?
Pues Nacho. No, porque tienen un contrato, la mayoría tienen contrato de préstamo con opción a compra.
Sí, por ejemplo, Veiga, de hecho lo estaban cobrando, y dije, ay, qué bueno que, y ahorita, ay, qué bueno que fue prestado y no comprado, o sea.
Sí, justo.
Y seguramente como tiene minutos de compra obligatoria, no lo van a meter. Yo también
pero
lo
eso complico. Obvio.
Yo nada más lo veo complicado, lo veo complicado que siga, pero tampoco sería tan descabellado que se quede hasta diciembre y ahí adiós. ¿Por qué? Porque la América está muy gastado, no tiene lana, viene
eso
del Mundial,
sí.
Tiene contrato, entonces hay que rescindir el contrato de Jardín, y es el técnico hoy, el técnico mejor pagado del fútbol mexicano. Por eso lo veo negociando hasta diciembre, por esa causa, porque no vas a pagarle 3 o 4 o 5 millones.
Pero sin refuerzos, Nacho. va a seguir hundiéndose, porque en el América no se puede dar el lujo de tener otro torneo igual.
Sí, pero al final de cuentas, si no tienes lana, te vas a tener que aguantar.
Que eso, Luis Enrique, sí le podría darse ese lujo, o sea, sí le abriría la puerta de ahí. Pues, si no estás cambiando nada, pues ¿qué quieres que cambien los resultados?
Sí, siguiente, que no es tu idea, que insisto, esa es charla, es tertulia, pero hoy ya Paramount Plus anuncia que tendrá la Champions y paralelamente se da los convenios que son panregionales, en donde para México específicamente la Champions a partir de la temporada 27-28, es decir, después del siguiente año futbolístico, se podrá ver en lo que van a ser las pantallas diagonal distribución de Disney y de Paramount. Paramount, que está comprando a Warner. Entonces, cuando dicen es que solo en Brasil se quedó TNT Sports, pues tengo entendido que Paramount pues va a ser también Warner, va a ser TNT Sports, y esos van a comprar la Champions, entonces a lo mejor y sigue. Ahora sí que, Nacho, ¿sabes algo de este tema?
Sí, o sea, al final de cuentas la Champions era una herencia de Caliente TV, que el contrato que se tenía, y cuando Fox One surge, compra todos los espacios, los contratos de tanto del talento como de los contenidos, y en ese contenido estaba la Champions, pero con un contrato que tenía Caliente TV. Y entonces ahora viene
era la
renovación, sí. No la tenía Fox One, la tenía Caliente TV. Y entonces por eso no se pudo tener la continuidad, porque el tema de la cláusula de poder renovar lo tenía Caliente TV y no era negociable llegó Fox One y no necesariamente tenía esa cláusula vigente, porque el contrato era con Caliente TV.
Entonces otra vez regresa a ESPN. ¿Sí? Prepárense para volver a ver a Fernando Palomo narrar la Champions para México. Charlie, y lo de TNT.
Si es que se completa, que sí se va a completar lo de Paramount de la compra.
No, porque eso es aparte. Disney es ESPN. O sea, Disney, que la tiene ya para. La distribución de Disney es vía ESPN. Pues otra vez ESPN México tendrá Champions. Esa es la nota, ¿no? Al final del día, claro que en sus distribuciones de tele, de carriers, así como evidentemente su plataforma OTT, que es Disney Plus, ¿no? Ahí va a estar la Champions, un paquete. Y el siguiente le toca a Paramount, que insisto, veremos lo de Paramount con Warner.
Ahora,
y si no, pues Paramount, ahora, que ya hizo ahora un esfuerzo en México vía la Premier League, que ahora, era un contrato de 3 años y tampoco pudo, ¿no? La cedió.
Ahora, no descartes que ya después en el 2027, porque los derechos de la Champions son extremadamente caros, terminen vendiéndolos, no sé, a Claro, a Fox, revendiendo una serie de partidos, porque es la única manera de recuperar, porque, y me explico, la Champions es el mejor evento de fútbol del continente o del mundo.
La
Champions
es el mejor después del mundial. Clubes.
No, pero a nivel de clubes es lo mejor, es la élite,
sí,
de la élite.
Sí.
El tema de la Champions, desde que ha estado con la cadena que tú me quieras, es que los horarios no son prime por los horarios allá. Entonces, eso les pega mucho a la comercialización. Comercializar el mejor producto en un horario no prime les pega mucho. Entonces, por eso tienen que venderlo y revender las señales, como ha pasado.
Sí, o sea, tienes razón en eso, pero desde que lo adquirió TNT, muchos dijimos exactamente lo mismo, Nacho. Era, ellos van a tener que revender porque no la van a hacer. Y se aguantaron un par de años ellos solos, hasta que llegó Caliente TV.
¿Pero a qué costo? ¿Por qué tuvieron que aguantarse? Porque
pero ahí esa fue la sorpresa.
Ahí era el plan. ¿Por qué compraron? Porque necesitaban aparecer y decir, están en TNT, consolidarse. Y una vez ya que consolidaron, ya está TNT, entonces ya lo tuvieron que vender.
Pero a mí lo que me dijeron desde el inicio cuando les agarró TNT es, van a durar un año, y Televisa y Azteca estaban sobres ahí de, no los van a vender bien barato porque no aguantan, porque son muy caros, y aguantaron al menos dos, y hasta que llegó entonces...
Yo creo que el tema de los derechos, Charlie y Nacho, veas, sobre todo de la Champions, es que es un nicho de mercado muy cerrado.
Sí.
Por más que veamos lo que produce y genera y los
más goles, o menos, Luis Enrique. Hoy lo que está generando a la hora de la comida para los godines que se van a ver,
Charlie,
al restaurante.
Son 4 o 5 equipos. Charlie, son 4 o 5 equipos.
Y
o
sea, la fase eliminatoria.
Es el Madrid, es el Paris Saint-Germain.
Sí, eso, esa te la compro, te la compro.
Pero los demás no son.
Perdón, y esto, compañeros,
nada más termino. Nada más es termino, termino.
Termino nada más. 30 segundos. Porque
30 segundos. Y de ahí si por algo se dejó, nada más digo esto. Si por algo se dejó de transmitir en televisión abierta es porque no era lucrativo. Y al final de cuentas, cuando lo tienes en cable o ahora en streaming, tienes que hacer un esfuerzo mercadológico y de ventas extraordinario para que pueda ser medianamente rentable. Porque no es un producto que realmente sea de conversación en todas las áreas sociales.
Pausa, compañeros.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
De regreso, amigos, ahora para hablar un poco del básquetbol de la NBA, soy Poncho Galindo, y se siguen jugando los playoffs, estos playoffs que parecen eternos, estos playoffs que incluso acabarán para junio y que las finales van a estar un poco interrumpidas por el Mundial, a menos que las finales sean una barrida, que podrían acabar el 10 de junio, habría 3 juegos en caso de que se vayan a 7, que se interrumpirían con el Mundial, 13 de junio, 16 de junio, 19 de junio. Pero vamos a lo que está pasando en la primera ronda de los playoffs, en donde ya tenemos equipos calificados a las semifinales de conferencia, como es el caso de los Spurs de San Antonio y como es el caso del vigente campeón, el Thunder de Oklahoma, de la ciudad de Oklahoma, que aparte es el favorito para volver a ser campeón este año. Ayer había 2 series que podían cerrarse. Primero la de los Pistons contra el Magic, en donde el Magic iba 3-1, pero no gana el Magic. 116-109 terminan ganando los Pistons, que van por la remontada. Después, los Cavaliers y los Raptors, que están en una serie muy, pero muy cerrada, iban 2-2, y con la victoria ayer de los Cavs, 125-120, se ponen 3-2. Y los Lakers, que decepcionaron en casa siendo favoritos para perder 99-93, iban 3-0 en la serie, ahora ya van 3-2 y esperan no hacer uno de los fracasos más grandes en la historia de la NBA. Porque si los Lakers terminan siendo remontados en esta serie, terminan perdiendo 4 juegos al hilo, que es el juego 6 y el juego 7, serán el primer equipo en la historia en ponerse 3-0 arriba y terminar perdiendo una serie de playoffs. 159 equipos se han puesto 3-0 en postemporada. Los 159 han pasado. Sí, algunos han forzado el juego 7, pero ninguno ha perdido la serie completa. A ver qué termina pasando con los Lakers de Los Ángeles, que empiezan ya a sufrir. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo de producción, a nombre de Ángel Hernández, el ángel del gol, yo soy Poncho Galindo. Pásenla muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.